Buenas tardes. Hoy es la última conferencia del ciclo y, como anuncié en la primera conferencia, cuando yo termine, sería magnífico que pudiera haber un coloquio, de modo que podamos hablar de los temas, las preguntas suyas que tengan relación con las cuatro conferencias que he dado. Y quiero aprovechar la ocasión de esta última conferencia para dar de nuevo las gracias al profesor Andrés Amorós por haber hecho posible estas conferencias mías aquí y por la amistad con que me ha acogido. Esta aproximación, pues solo podremos hacer una aproximación al héroe trágico de Calderón, la vamos a hacer concentrando nuestra atención en una sola tragedia, no representada, como otras tragedias de Calderón, en ningún escenario español que sepamos durante el siglo XX, Los cabellos de Absalón. Junto con La vida es sueño, La hija del aire, El mayor monstruo del mundo y la cisma de Inglaterra, forma un grupo bastante homogéneo, tanto por su principio básico estructural como por su significado y su conflicto, aunque La vida es sueño difiera de las otras cuatro por su solución. Solución, como es sabido, de profunda ambigüedad. Solo esta ha sido representada una y otra vez, y con razón, claro, pero sin razón han dejado de representarse las otras. El principio básico estructural lo constituye en las cinco tragedias un horóscopo, sueño o vaticinio que augura un mal que al final se cumple. Los elementos fundamentales del conflicto son siempre parejos. Los héroes trágicos, hombre o y mujer, son portadores de un destino adverso que causa la destrucción de los demás y o de sí mismos. Para evitar que se cumpla lo anunciado, el héroe es encerrado e incomunicado, o él mismo se incomunica. Sin embargo, la sabiduría y la prudencia humanas, solo humanas, que han previsto y apercibido todo para impedir el cumplimiento del hado, del sueño o del vaticinio, son burladas y el héroe sucumbe a su destino o bien lo vence, como Segismundo, mediante un soberano acto de libertad, cuya raíz o fundamento es a la vez metafísico y ético y cuyas consecuencias tienen carácter perfectivo. En todo caso, no hay nunca por parte del dramaturgo negación o anulación de la libertad humana de sus personajes. La caída del héroe es causada por la misma libertad en su propio centro operativo. La culpa trágica es siempre culpa del hombre libre, precisamente por ser libre. En términos generales, Los cabellos de Absalón, que voy a ocuparme hoy, ha provocado muy poca bibliografía crítica, y esta ha solido ser insuficiente o se ha circunscrito a estudiar la obra menos en sí misma que en relación con La venganza de Tamar de Tirso, cuyo acto 3, como es sabido, es idéntico, con ligeros, aunque significativos, cambios, retoques y supresiones al acto 2 de la tragedia de Calderón. El primer estudio amplio sobre Los cabellos de Absalón fue el que Sloman le dedicó en su libro The Dramatic Craftsmanship of Calderón, cuya primera edición es de 1958. A fines de 1968 apareció la edición de Jacobman con estudio introductorio y casi inmediatamente a principios de 1969 mi edición en el tomo 3 de Tragedias de Calderón en Alianza. Por último, en julio de 1971 publicó Edwards su trabajo y muy recientemente acaba de aparecer otro trabajo de un profesor de la Universidad de Dublín sobre esta obra de Calderón. Aunque el propósito fundamental de Sloman no era estudiar en sí la tragedia de Calderón, emite, no obstante, juicios de valor estribados en una interpretación de la obra. Dos pasajes nos importa citar aquí. En el primero afirma, traduzco del inglés, el incesto de Amón y su asesinato y la conspiración y muerte de Absalón son dos diferentes, aunque relacionadas, acciones. Solo David y el tema del perdón hubiera podido dar unidad a la pieza, y tal vez fuera esta la intención de Calderón, puesto que incluye un número de pasajes relacionados con el perdón. Pero la misma acción, lejos de ilustrar la eficacia de la piedad, parecería probar su futilidad y su locura. David perdona a Amón, pero solo para que éste sea brutalmente asesinado por Absalón. Y su perdón de Absalón conduce a una guerra civil y a la muerte de Absalón a manos de Joab. Mostrar que los cabellos de Absalón no carece de la unidad y atención al detalle de las mejores obras de Calderón es lo que Edwards emprende en su interesante artículo centrado en el análisis de la responsabilidad individual de cada uno de los personajes cuyas imperfección y falibilidad humanas causan su tragedia. Sloman, al igual que otros investigadores anteriores, señala como fuente de la obra de Calderón los capítulos 13 a 19 del libro segundo de Samuel. Esos capítulos son, en efecto, la fuente del argumento de los cabellos de Absalón, pero la fuente de donde procede el sentido trágico de la acción, que el argumento encarna en signos escénicos, y es esto lo que importa, no el argumento, sino la acción, no está en ellos, sino en el capítulo 12, versículos 9 a 12 del mismo libro segundo de Samuel, en donde Yahvé, por boca del profeta Natán, maldice a David a causa del adulterio y del crimen de que éste es culpable, diciéndole: pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. La traducción la tomo de la Biblia de Jerusalén. En el texto bíblico, el drama de la casa de David, cuyo personaje central es Absalón, nos es narrado a continuación de la maldición divina, separada de la historia de Absalón por solo 21 versículos. Incluso en nuestros días, los editores de la Biblia han visto en la maldición una clara alusión a la sangrienta muerte de Amón, de Absalón y de Adonías, los tres hijos de David, según el comentario a pie de página de la propia Biblia de Jerusalén. De igual modo, estos sangrientos sucesos aparecen una y otra vez vinculados con la culpa de David y a la maldición de Yahvé en una serie de tragedias sobre el mismo tema escritas a lo largo de los siglos XVI y XVII, tragedias escritas en inglés, en francés, en italiano, en latín. La constancia de tales vinculaciones hace pensar, naturalmente, en una tradición exegética cristiana de la que son reflejo las tragedias renacentistas sobre la casa y familia de David. Pensamos, pues, que no es arbitrario suponer que dentro de esa misma tradición escribía Calderón su obra, sin que fuera necesario, por lo tanto, aludir explícitamente al tema de la maldición, incorporando como personajes al profeta Natán, pues tampoco éste ni su maldición, aunque sí la realización de sus palabras, figura explícitamente en los capítulos que le sirvieron a Calderón de fuente para su acción dramática. No obstante, veremos que especialmente hacia el final del acto 3, aunque no solo en él, las alusiones aparecen justo en el momento dramático necesario, aquel en que David, agobiado por las catástrofes que se han ido sucediendo, reconoce, y se trata de una verdadera anagnórisis, la mano que le castiga y acepta el poder invencible de la divinidad cuya maldición se ha cumplido y está cumpliendo punto por punto. De manera sorprendente, sin embargo, los críticos que se han ocupado de los cabellos de Absalón o no citan el texto de la maldición, o si lo citan no sacan las consecuencias pertinentes o afirman esto. David es uno de sus más humanos y trágicos caracteres, pero carece de la unidad y la atención al detalle de sus mejores obras. O bien, para subrayar la importancia de la responsabilidad individual, de la participación directa de David en el drama subsecuente, Calderón elige no admitir la famosa profecía de Natán, pues el haberla incluido habría sido sugerir la influencia de un agente superhumano. A nosotros nada nos parece tan constante en las tragedias de Calderón como la presencia de un poder trascendente, y ello desde luego sin menoscabo de la responsabilidad individual de cada uno de sus personajes mayores. En Los cabellos de Absalón, la casa de David tiene el mismo valor de espacio trágico, marco y foco a la vez, que la casa de Tebas o la casa de los Atridas en el teatro griego. Del mismo modo que en la trilogía tebana de Esquilo, de la que solo nos ha llegado Los siete contra Tebas, la culpa se encuentra, como escribe Leskin en su conocido libro sobre la tragedia griega, la culpa se encuentra en el terrible suceso acaecido en la casa real de Tebas, la culpa en Los cabellos de Absalón se encuentra en el asesinato y el adulterio cometidos en la casa real de Israel. La maldición, sigo citando a Leskin, que persigue a la casa de Layo a través de las generaciones, o a la casa de Atreo, persigue a la casa de David a lo largo de los años, aunque dentro de una sola generación. Si en Esquilo esta maldición no pasa casualmente a través de las generaciones, arrastrando a la perdición a seres inocentes, sino que continuamente se manifiesta en acciones culpables a las que sigue la desgracia a modo de expiación, en esta tragedia de Calderón tampoco Amón ni Absalón son víctimas inocentes, pues ambos han cometido acciones culpables, aunque misteriosamente ligadas a la culpa en el origen y a la maldición divina. Y tanto en el texto bíblico como en Calderón se cumple la maldición pese a la actitud básica de David, que es, en efecto, la del perdón, perdón que contribuye en contra de su más honda vocación de amor a la realización de la maldición. Es esa paradoja, el perdón causando la destrucción, la que Calderón encarna en su tragedia. Exactamente en el mismo sentido en que Basilio, en La vida es sueño, provocaba el cumplimiento del destino anunciado, queriendo evitarlo, como lo provocaban, intentando evitarlo también, Herodes o Semíramis o Enrique VIII. Examinemos a esta luz la tragedia calderoniana. Desde la primera escena, la alegría del victorioso David queda ensombrecida por la ausencia de Amón, primogénito y heredero del trono, único de sus hijos que no ha salido a recibir al héroe que regresa triunfante de la guerra. Amón, encerrado en su cuarto, padece un misterioso mal de ánimo, mal que se nos irá desvelando gradualmente y cuyo origen radica en su pasión por Tamar, su hermanastra. Desde la negación de Amón a dar su nombre a la pasión que lo posee y que mantiene oculta no solo de los demás, sino incluso de su propia conciencia, hasta su estallido brutal en la escena de la violación, última del primer acto, violación que se realiza en escena, Calderón va mostrando paso a paso el proceso oculto y fatal de la pasión. Ahora bien, lo significativo en la pieza de Calderón no es simplemente el proceso de desvelamiento dramático de la pasión, sino su doble carácter posesivo y fatal. Ambos caracteres de la pasión están expresos en estos dos textos cuya cita es inexcusable. Habla Amón, mas ay, que en vano me opongo de mi estrella a los influjos, pues cuando digo animoso que no he de salir a verla, se refiere a Tamar, es cuando a verla me pongo. ¿Qué es esto, cielos? Yo mismo el daño no reconozco, pues cómo al daño me entrego. ¿Vive en mí más que yo propio? No, pues cómo manda en mí, con tan grande imperio, otro que me lleva donde yo ir no quiero. En la escena siguiente, Amón confiesa a Tamar el miedo que tiene a decir su deseo y añade: de este atrevimiento mío no tengo la culpa yo, porque en mí solo nació esclavo el libre albedrío. No sé qué planeta impío pudo reinar aquel día, que aunque otras veces había tu beldad visto, aquel fue el primero que te amé, bellísima Tamar mía. Estas palabras marcan la frontera y el punto crítico en la historia oculta de la pasión de Amón. Hasta entonces se ha resistido a dejarse dominar por ella, encerrándose en la oscuridad y la soledad, pugnando por no admitirla, negándose incluso a darle un nombre, para no tenerse que avergonzar de sí mismo. Calderón no quiere presentar a Amón como personaje irresponsable, ni inconsciente, ni desprovisto de conciencia moral. Conoce lo monstruoso de su pasión, siente horror por el deseo albergado en lo más hondo del ser, siendo su primera respuesta la ocultación y el rechazo de ese deseo, origen de su melancolía y de su tristeza, signos externos ambos de su sufrimiento y de su lucha interior. El sentido profundo y ambiguo de los dos textos citados quedan destacados al contrastarlos con el doble remedio, con la dual línea de conducta que David, el padre, propone a Amón en su primera visita al cuarto del enfermo, como le llaman. Dice David: ¿qué es esto, Amón? Si de causa nace tu pena, no ignoro que podré vencerla yo. Tuyo es mi imperio todo. Dispón de él a tu albedrío desde un polo al otro polo. Y si no nace de causa conocida, sino sólo de la natural pensión de este nuestro humano polvo, aliéntate, imperio tiene el hombre sobre sí propio. Y los esfuerzos humanos, llamado uno, vienen todos. No te rindas a ti mismo, no te avasalles medroso a tu misma condición. El lenguaje de David y el lenguaje de Amón son radicalmente distintos entre sí. El padre habla de la condición humana falible, imperfecta y débil, y del imperio del hombre sobre sí propio en el seno de esa misma condición y a pesar de ella. El hijo del imperio de otro sobre sí propio, de los influjos de su estrella, de la esclavitud de su libre albedrío, del planeta impío que presidió la aparición del deseo. Entre el texto de David y el texto de Amón hay ciertamente oposición, pero oposición sustentada en la relación dialéctica de los dos polos opuestos, libertad y destino. Esa oposición dialéctica, que es una de las formas mayores de manifestación de lo trágico en el teatro calderoniano, funciona a la vez en dos niveles de significación. Uno, puramente inmanente, de carácter psicológico y moral, otro, trascendente al individuo, de carácter cósmico y religioso. En el primer nivel, que actúa en hondos estratos del ser humano, Amón, consciente de lo monstruoso de su pasión, lucha por rechazarla, pero a la vez que se siente enajenado por la fuerza que se manifiesta en el centro mismo de la pasión. Lo dramatizado, desde una perspectiva ética de consuno cristiana y neosenequista, es la lucha entre razón y pasión, en donde lucidez y alienación se enfrentan agónicamente, mostrando así la división de la conciencia, cuya manifestación teatral será en otros dramas de Calderón, encomendada al monólogo o al soliloquio. Pero en el segundo nivel, coexistente con el primero, la posesión de la conciencia del individuo por la pasión queda inscrita en un nivel superior en donde se manifiesta una presencia otra, un oscuro poder superior al individuo. La paradoja trágica de la que Calderón da testimonio una y otra vez es que ese poder solo actúa en el interior de la libertad humana y solo se cumple a través y por medio de ella. Edwards ve la tragedia de Amón como el resultado de una combinación de factores, entre los cuales destaca la naturaleza débil y la falta de autocontrol del personaje y su exacerbación a causa del exceso de amor de David y su indulgencia con las faltas graves del hijo. Ciertamente, Amón es responsable de su conducta desarreglada, de no haber alcanzado el dominio sobre sí y sobre su pasión. Pero ¿qué significa ese otro que le lleva donde no quiere ir y esa estrella y ese planeta impío tan constantes en otras obras de Calderón y esa negación de su propia libertad. Edwards no solo no se detiene en estos versos, pero ni siquiera los cita, y sin embargo están puestos por Calderón en boca de Amón en ese momento preciso, no antes ni después, que marca ese momento, según antes apuntábamos, la frontera entre la etapa de lucha comenzada muchos días antes de la llegada de David y del comienzo de la obra, y la etapa del derrumbe y vencimiento de la resistencia de Amón. No es posible, pues, silenciarlos. ¿Acaso Amón intenta en ellos escapar a su propia responsabilidad, enmascarar su debilidad y su falta de dominio, convenciéndose a sí mismo que la culpa no es sino de su destino, de un poder otro? ¿Pretende engañarse a sí mismo sintiéndose víctima y no culpable, y esto es constante también en la tragedia de Calderón, mediante inconsciente transferencia? Sin embargo, un poco más adelante, después que ya ha planeado, por mediación de David, hacer venir a Tamar a su cuarto, contesta a la alabanza de su criado, que le felicita por haber salido todo tan bien, no, sino mal, pues traidoramente intento añadir, desesperado, culpa a culpa, incendio a incendio, pena a pena, error a error, daño a daño y riesgo a riesgo. Amón sigue sin perder por un instante su conciencia culpable. Cuando en la escena final del acto primero acometa la violación de su hermana, sin atender a súplicas ni a razones, su enajenación habrá llegado al máximo. ¿Qué fuerza, pues, nos preguntamos, ha originado su pasión, siendo así que, como él mismo confiesa en unos versos ya citados, aunque otras veces había tu beldad visto, aquel fue el primero que te amé, bellísima Tamar mía? En La venganza de Tamar, de Tirso, las dos notas, posesión y fatalidad, que Calderón introduce en el despliegue dramático de la pasión de Amón, estaban ausentes. Tirso, a su vez, enlaza la violación de Tamar con la muerte sangrienta de Amón a manos de Absalón, escena con la que da fin a su obra. En el último acto de su tragedia, la venganza se convierte en el móvil de la conducta de Absalón, pero a este une otros dos: hacer justicia a Tamar, pues que David no la ha hecho al perdonar a Amón, el primogénito, y satisfacer su ambición, reiterada en tres momentos del acto 1, que sirven, además, el propósito dramático de motivar la escena simbólica del acto 2, el 3, de Tirso, aquella en que Absalón, solo, y es una extraordinaria escena teatral, ciñe la corona de David, escena que no había sido motivada por Tirso. Antes, pues, de que Amón haya violado a Tamar, ya Absalón piensa en rebelarse contra su padre y usurpar el trono de Israel. Estas dos acciones se cumplirán en el acto tercero, en el que maneja materiales nuevos, inexistentes en la obra de Tirso, a quien solo interesaba la venganza de Tamar y no la ambición y rebelión de Absalón. Al hacer esto, Calderón dota de nuevo sentido y alcance a la vez que hace más coherente, en relación con la acción global del drama, el acto que copia de Tirso. En el Absalón de Calderón, a diferencia del de Tirso, el motivo de la venganza aparece como móvil instrumental, no central, al servicio de más radical pasión, la ambición de reinar. Es esta la que define como personaje al Absalón calderoniano y la que significa su función y su sentido en el interior del mundo dramático creado. De ahí, por ejemplo, las tres escenas del acto 1 a que aludíamos y el hecho de que David, en el acto 3, asocie expresamente a su hijo con la ambición y con la muerte de Amón, como así lo hace también Tamar. La muerte de Absalón, a que le ha conducido su ambición, forma, sin embargo, y esta es la gran paradoja trágica, de un plan divino, superior a la voluntad de David, como veremos más adelante, cuyo ejecutor es Joab, general de los ejércitos del rey. Ciertamente que Amón y Absalón son responsables por sus acciones culpables, como afirman Sloman y Edwards, y que son castigados por crímenes individuales, pero no es menos cierto que esas acciones y esos crímenes que como individuos cometen forman parte de un plan superior a sus propias voluntades individuales. Lo que da su misteriosa profundidad a la tragedia de Calderón, como se la daba al texto bíblico, es esa intersección de la voluntad individual con la voluntad divina. Voluntad que Calderón inserta en su obra haciendo patente el cumplimiento de la maldición lanzada sobre David y su casa sin necesidad de hacer hablar a Natán. Otros son los instrumentos de que el dramaturgo se vale. El primero de ellos es Teuca, la pitonisa. Según es típico de Calderón, en todas sus tragedias de la libertad y el destino, la acción entera del drama está ambiguamente predicha mediante un vaticinio. Como en algunas de las grandes tragedias griegas, la acción total del drama no consiste básicamente en la invención de sucesos nuevos o inesperados para el espectador, sino en la, en la mostración de cómo se cumple por misteriosas vías aquello que el espectador ya sabe porque se le ha anunciado desde casi o sin casi, según los casos, el arranque del drama. Una de las funciones teatrales, hay otras naturalmente, de la escena del horóscopo, del vaticinio o del sueño en las tragedias de Calderón, es hacer sabedor al espectador de qué va a suceder, lo que le permite al dramaturgo concentrarse en el cómo va a suceder y en el sentido último de ese cómo, a la vez que por la misma razón produce un desplazamiento del suspense inherente a la construcción misma típica de la obra dramática de nuestro teatro del siglo de oro. Como ha observado un crítico danés, el augurio poético es algo completamente distinto de los augurios de la superstición que pueden ser contraatacados o nulificados por la magia. Los augurios literarios tienen el efecto estético de concentrar la expectación en un punto del futuro, incrementando así el suspense, a la vez que hacen más apretada la estructura dramática. Mediante el augurio, la dirección del destino y, consecuentemente, de la acción es dada o sugerida de antemano. Horóscopo, sueño o vaticinio son también, y es una de sus más importantes funciones dramáticas, signo de la trascendencia. El vaticinio en la obra que nos ocupa se encuentra en el acto primero, aunque no al principio, sino un poco antes del final. Como es lógico, la significación de una escena, según hice notar en la primera conferencia, no dimana solo de su propio contenido, sino también del lugar que ocupa entre las otras escenas. Calderón la ha situado justo después que Amón ha cedido a su pasión, pero antes del acto de la violación en la escena final del primer acto. Es indudable que tal colocación supone una intención estructural por parte del dramaturgo, puesto que así y no de otra manera ha decidido construir su pieza. ¿Por qué, pues, ahí esa escena, el augurio? Este por qué exige la respuesta previa a otro por qué de mayor amplitud. ¿Por qué esa escena? En ella se vaticina el destino de cada uno de los personajes masculinos del drama, con excepción de Amón, David y Jonadab, que están ausentes. Tres de estos personajes son príncipes, hijos de David. Los otros tres ocupan altos puestos. Cuando la acción del drama termine, se habrá cumplido cuanto Teuca anunció exactamente como en el texto bíblico se cumple la profecía de Natán. Dentro de la economía del drama calderoniano, la función vaticinadora de Teuca es equivalente a la función de Natán en el texto bíblico. Los sucesos futuros, desplegados en el relato fuente, pero no ocurridos aún en el acto primero de la tragedia, son conectados así por Calderón con un espíritu superior que, según dice un verso, anticipa sucesos malos o buenos. Y esto por boca de Teuca, como por boca de Natán, los había anticipado Yahvé. En otras palabras, los acontecimientos que el drama va a ir mostrando son inscritos, por virtud de esta escena, en un nivel de trascendencia donde están englobadas y dotadas de misteriosa resonancia cada una de las conductas individuales. Por otra parte, la figura dramática y la condición de personaje de la pitonisa son creadas por Calderón de modo muy particular. Teuca es una mujer poseída y brutalmente sacudida, como la Casandra de la Orestíada, por el espíritu que de ella se ampara para lanzar sus terribles vaticinios. Enloquecida, según Calderón la muestra, por el espíritu que la habita, prorrumpe en estridentes gritos, arranca sus cabellos, desgarra sus ropas, asombrando a quienes la escuchan sin entender el sentido de sus misteriosas palabras. A la vez, valga como inciso, en esta escena clave, construida según ese esquema de doble nivel antes mencionado, nos muestra Calderón en la reacción de cada uno de los personajes ante las terribles y extrañas palabras de la pitonisa, su personalidad básica, lo que hoy llamaríamos su personalidad básica, hasta entonces oculta, y cosa importante en la estructura de la acción trágica, funda, según dije antes, el carácter inexorable de cuanto va a ocurrir a las dramatis personae implicadas en la escena. Ahora bien, ¿quién es ese espíritu que se ampara de Teuca? Según Semeí, que la ha traído, Teuca es esta divina etiopisa en cuyo bárbaro acento un espíritu anticipa sucesos malos o buenos. David, que se niega a escucharla, la llama agorera, añadiendo: Dios habla por sus profetas. El demonio, como opuesto a las verdades de Dios, habla apoderado en pechos tiranamente oprimidos. Jonadab, el criado de Amón, con función a ratos de gracioso, la asocia también con el diablo. La propia Teuca dice estar aposentado en su pecho espíritu menos noble que el que en el pecho de David se encuentra. Y afirma en el acto 3, después que por su intercesión se han hecho las paces entre Absalón y David, si el espíritu grande que ha vivido en mí, espíritu de odio y de ira ha sido, de rencor y discordia, ¿cómo viene de hacer esta concordia de Absalón y David? Sin embargo, cuando todo se ha cumplido según sus vaticinios, exclamará: cumplió su promesa el cielo. Ese cielo que siempre actúa en las tragedias de Calderón como una especie de máscara de la divinidad. Verso puesto a continuación y haciendo eco al de Joab, el general, en el momento de matar a Absalón y al de Absalón: yo muero puesto como el cielo quiso, en alto por los cabellos. La contradicción, aparentemente patente en los textos citados, no puede tener otra explicación que la voluntad de ambigüedad por parte del dramaturgo. Ambigüedad que radica en la naturaleza misteriosa y oscura de todo vaticinio y del poder superior que a través de él se inserta en el mundo de las criaturas. En sentido lato, esa ambigüedad puede predicarse como la ley estructural de toda escena de manifestación de lo sobrenatural, cualquiera que sea su cauce o modo de encarnación en el drama occidental, empezando naturalmente con la tragedia griega, pues responde profundamente al carácter de lo numinoso. En el texto bíblico, el fin de los personajes había sido previsto por el Dios de Israel en un pasado anterior al tiempo en que se desarrolla la acción de la tragedia calderoniana, en ese pasado en que la cólera de Yahvé maldijo a David y le anunció el castigo que asolaría a su casa. Esa maldición se inserta explícitamente en la tragedia mediante la escena que comentamos, en la cual Teuca es el correlato dramático de Natán y el espíritu que le dicta el correlato dramático de la cólera de Yahvé. Colocada la escena del vaticinio entre el consentimiento de Amón a su pasión y la violación de Tamar, la acción de Amón queda tácitamente enlazada a las acciones anunciadas y cumplidas más tarde, pues éstas la suponen implícitamente y son vaticinadas justo antes, no después, que Amón viole a Tamar. Cada uno de los actos culpables de los personajes de la tragedia encuentra en David como respuesta el perdón. perdona el adulterio de Amón, no sólo porque pueda más en él el amor de padre que la justicia del rey, tema común al teatro español desde Guillén de Castro a Rojas Zorrilla, sino porque en este suceso actualiza su propia culpa y el perdón de Yahvé. Perdona también el asesinato de Absalón, como perdona su insurrección, intentando, como él mismo confiesa, evitarle el castigo de Dios. Prohíbe a su general Joab matar a Absalón, pero ni su perdón ni su prohibición evitarán la muerte de Absalón. Perdona también a Semeí, de la casa enemiga de Saúl, cuando le apedrea, pues, dice David, apedrearme es justo mi vasallo. Y a Cusay, fiel vasallo que quiere castigar la acción de Semeí, le detiene diciéndole, no lo pretendas, y pues yo lo perdono, no lo ofendas. Ay, Semeí, no de mi vista huyas, que palabra te doy de no vengarme en mi vida de ti y las iras tuyas. Ministro eres de Dios, que a castigarme envía, y pues que son justicias suyas, en mi vida de ti no he de quejarme. Estas palabras de David explican, dentro de la economía total de la obra, su conducta desde la primera escena y la raíz de su perdón a los dos hijos y a todos sus ofensores. A la cadena de males suscitados en su casa corresponde, en el designio estructural de la tragedia, la cadena de perdones otorgados por David. Cada vez que David perdona, lo mueve a ella el patético deseo de desviar con el perdón el castigo y la justicia de Dios. Veamos algunos ejemplos que hablan por sí mismos. En el acto mismo del perdón otorgado a Absalón por el asesinato de su hermano, David se humilla hasta un grado inconcebible después de explicarle que su resistencia al perdón no se debió a su falta de valor para perdonar las cosas ya hechas, sino por temor a las por hacer. Seamos, dice David, Absalón, amigos. Con amorosas contiendas, con lágrimas, lo pido. Y si no fuera indecencia de esta púrpura, estas canas, hoy a tus plantas me vieras humildemente postrado, pidiéndote puesto a ellas, pues te quiero como padre, que como hijo me obedezcas. Más tarde, perseguido en el monte por las tropas de Absalón, David, en un breve soliloquio, exclama, apostrofando a su hijo, «No lloro padecer tu error impío, mas lloro que no seas castigado de Dios. A él estas lágrimas envío en nombre tuyo, porque perdonado quedes de la ambición que a esto te indujo». Cuando Cusay anuncia a David que Absalón se ha coronado en Jerusalén y ha atentado contra su honor violando, David no le deja terminar la frase. Absalón ha mandado violar a las mujeres de su padre, tal como había sido profetizado por Natán. No le deja terminar la frase porque imagina cuál es la acción cometida. ¿Cómo, nos preguntamos, podía imaginar acción tan terrible el hijo mandando violar las mujeres de su padre, si no es porque está presente en su conciencia la maldición, única razón para que el dramaturgo no le deje acabar la frase? Por esa misma razón, David exclamará dos veces seguidas, «Aún espero que el cielo le perdone y no castigue». Y enseguida, «¡Ay, Dios, mitigue, Señor, vuestra justicia, su castigo!». Antes de perdonar a Semeí, que le apedrea, y de reconocer en esa acción las justicias de Dios, aquel maldice a David como culpable de todos los acontecimientos, de todos los sufrimientos, como responsable en el origen de todos los males que el dramaturgo ha acumulado en el acto 3. Malaya, dice, quien a padecer nos trujo, a lo que responde David, tiene razón, pero maldice al hado, no a mí, pues que la culpa yo no he sido, sino el hado. Extrañas palabras, sobre todo si consideramos que estas van seguidas inmediatamente por otras en las que David reconoce estar pagando la pena merecida y ser Dios quien le castiga por medio de Semeí. David, en esta escena de anagnórisis, se reconoce pues culpable y víctima a la vez. En cada uno de los actos que se van cumpliendo contra su voluntad y a pesar de su amor y su perdón, ve David el castigo de Dios y sus justicias. David no quiere la muerte de Absalón, pero Absalón debe morir. Joab no debe matarlo, pero Joab lo matará, como Semeí debe apedrear a David. Actos ya vaticinados por Teuca, actualizadora en la tragedia, según dijimos, de la maldición anterior al tiempo concreto de la tragedia, pero inserta en el verdadero tiempo trágico. David, mediante ese reconocimiento de su propia culpa, enlaza cada una de las acciones de quienes le ofenden, así como la catástrofe final a que esas acciones los conduce, con la maldición divina y con su propia culpa original. Impotente y libre, víctima y culpable, nada ha podido contra el Dios de Israel, aunque haya intentado con su amor y su perdón desviar castigo y justicia divinas. Es más, su actitud de perdón, única arma de que disponía, ha ayudado, y es lo que Edwards estudió en su trabajo, a la realización de acciones que merecen el castigo y por las cuales la justicia de Yahvé no es arbitraria, sino merecida por cada personaje. Pero todas esas acciones, férreamente encadenadas, tienen en David su unidad y su sentido últimos, pues el conflicto trágico se sitúa no solo entre el padre y sus hijos, sino entre David y su casa y el Dios de Israel, entre el hombre y un poder trascendente. El dolor y el saber trágicos del rey, que el dramaturgo hace irrumpir a lo largo del acto tercero y que cristaliza dramáticamente en la escena de la anagnórisis, pague la pena merecida, dice David, dan a David su estatura de héroe trágico e iluminan el sentido profundo de la obra, cuya riqueza trágica queda amputada si solo se atiende a uno de sus niveles, el humano de las responsabilidades individuales. David, el vencedor de la escena primera y el vencedor de la escena última, ha sido vencido por la divinidad. La tragedia puede cerrarse así, plena de coherencia poética y dramática, con estos versos finales. Y ahora, no alegres salvas, roncos sí, tristes acentos, esta victoria publiquen a Jerusalén volviendo, más que vencedor, vencido. La libertad de cada uno de los personajes, fuente de su responsabilidad y de su culpa, aparece en la tragedia calderoniana dialécticamente trabada a la maldición divina anterior a la acción, pero inserta en ella por los vaticinios de Teuca. Una vez más, Calderón muestra que la voluntad divina se cumple siempre, no contra la libertad humana, sino a través de ella, único núcleo trágico de la tragedia cristiana de la libertad y el destino. Pero, sin embargo, subsiste una tremenda ambigüedad en la obra de Los cabellos de Absalón, como en las otras tragedias calderonianas. Ambigüedad que podíamos relacionar con ese escándalo trágico de los grandes héroes griegos, según el cual el núcleo o el fundamento o la fuente del bien y del mal proceden del mismo ser, es decir, la divinidad como fuente del bien y como fuente del mal. Llegados al final de esta conferencia, tal vez la de factura más tradicional, análisis de un solo texto, y tal vez la más ingrata para ustedes por haberme limitado a un solo texto, y les pido perdón por haber abusado de su paciencia, quiero terminar este curso universitario con una serie de preguntas en cadena que son en sí una invitación a la discusión abierta y al libre intercambio de ideas, único colofón decente al curso y único modo de clausurarlo que puede dar sentido y hacer fecundas las horas que hemos pasado juntos. Pues sin discusión y sin intercambio de ideas, sin ocasión para que todos ustedes participen, el curso entero cobraría un indeseable aire dictatorial al ser yo el único que ha tomado abusivamente la palabra. Esta serie de preguntas se refiere al acto mismo de la lectura clásica, de la lectura crítica de nuestros textos clásicos. ¿Hasta qué punto estamos leyendo un drama, como tal drama, cuando olvidamos cómo funciona concretamente, es decir, en cada específica instancia, la estructura dramática? ¿Qué sentido tiene, consecuentemente, y en último término, el análisis de caracteres o el análisis de la acción o de cualquiera de sus elementos aisladamente, o el acudir como método de explicación a supuestos abstractos y a la postre inoperantes, como por ejemplo que en el teatro español del siglo de oro se pasa del orden roto al orden restaurado, o cuál es la validez real de principios como el de la justicia poética o el de la primacía de la acción sobre la caracterización o la del tema sobre la acción, o la afirmación de que el gracioso es la antifigura del galán, o que el poder del rey es de origen divino, o que el honor es una convención dramática, o que etcétera, etcétera, etcétera. En los últimos 30 años, los que empiezan en la década del 40, el número de estudios sobre nuestro teatro clásico ha crecido considerablemente, pero son contados los críticos y los hombres de teatro que han intentado, como ha sucedido en Francia o en Inglaterra, poner el reloj de nuestros dramaturgos a la hora de nuestro tiempo, como en Inglaterra Shakespeare se ha convertido en un célebre libro, pero no solo en ese libro, en nuestro contemporáneo, y lo mismo ha sucedido a Racine y a Corneille. El repertorio de nuestros clásicos en los escenarios españoles o mundiales, pero esto es otro problema, el de la invisibilidad del teatro español, ha sido, con las excepciones que confirman la regla, más bien modesto, pocas obras y siempre las mismas. Sus montajes, al menos los que yo he podido ver, concebidos como homenaje cultural, y las obras montadas como objetos de lujo heredados y a los que hay que vestir, en consecuencia, como se viste a un viejo pariente, incluso a una querida, de los que no está bien prescindir. Ningún puente ha sido tendido entre el significado pasado de nuestro teatro clásico y su sentido presente. Se le han presentado al espectador contemporáneo como cadáveres lujosamente trajeados y brillantemente enjollados, no como parte viva de nuestro presente, sino como restos de nuestro pasado, no a nuestra hora ni a la hora de nuestras conciencias, sino a la hora de nadie, como relojes parados y ya fuera del tiempo. Será necesario despojarlos de la pureza en que los hemos cristalizado y volverlos a presentar en toda su impureza para que estén a tono con la nuestra. Que nuestros hombres de teatro empiecen, pues, a perderles el respeto como textos muertos para respetarlos como textos vivos. Terminemos esta conferencia y este ciclo con estas palabras de Jean Cot, que hago enteramente mías. Debo confesar que yo soy uno de esos que quiere comprometer a los clásicos, que los fuerza a comprometerse con nuestra violencia, nuestros engaños, nuestra angustia, pero también a comprometerse en el juicio público del teatro, pues este debe ser convertido en juicio público de la sociedad. Muchas gracias.